Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Arroba W Radio México.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Con cuatro, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, a los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo en la señal de W Radio México, 96.9 de FM y también en arroba W Radio. Ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué están planeando, qué van a hacer. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 28 de junio del 2022, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos. Porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Evangelina Hernández. Esta mañana con la información sobre el metro y la línea 12. Estará cerrada buena parte de esta ruta por trabajos de remodelación. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. A partir del próximo 9 de julio y durante un año y dos meses, la línea 1 del metro que corre de Pantitlán a Observatorio va a estar en trabajos de remodelación y, por lo tanto, va a ser cerrada. El primer cierre será desde la estación Pantitlán hasta Salto del Agua. Comenzará el próximo 9 de julio y va a durar 8 meses. Una vez que se termine con este tramo, va a comenzar la reparación del segundo tramo, que irá de la estación Observatorio hasta Valderas. La apertura nuevamente de esta línea de manera total se va a realizar en agosto del 2023. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que estos trabajos van a causar molestia entre los capitalinos, pero aseguró que ya se trabaja en un operativo emergente de transporte para dar servicio a los usuarios y tener las menores afectaciones. Pero este servicio va a ser paralelo a la línea 12 y va a ser ofrecido por 220 unidades de los autobuses de RTP. También va a haber el apoyo de trolebuses desde la zona de Chapultepec hasta Pantitlán y también del Metrobús desde la estación Hidalgo hasta Pantitlán. Vamos a oír a la jefa de gobierno.
Lo más importante es que a partir del 9 de julio se va a cerrar la mitad de la línea 1 del metro. Este cierre es indispensable porque tiene que haber una modernización integral de la línea 1. Ya no puede esperar más. Es algo que se preparó durante 2 años y medio. Se hizo una licitación internacional. De hecho, los nuevos trenes ya están en fabricación en China y hay rutas alternas. Evidentemente no es lo mismo que tener la línea 1 funcionando, pero estamos haciendo todo lo posible para que no haya las afectaciones a los usuarios. Afectaciones graves a los usuarios.
El director del metro, Guillermo Calderón, explicó que la modernización de esta línea va a ser integral. Va a haber nuevos trenes, nuevas vías, nuevos sistemas de control de trenes basados en la más moderna tecnología, va a haber nuevos sistemas de comunicación, nuevos radios, nueva videovigilancia, nuevos sistemas de alimentación de energía y todo, dijo, bajo la supervisión de empresas internacionales. Vamos a escuchar al director del metro.
Tus beneficios directos a los usuarios, ya los he venido comentando, seguridad en sus traslados, más trenes, 35% más de la oferta, mejor ventilación al interior del tren, reducción de ocupaciones en hora pico, disminución significativa de tiempos de espera, un tren cada 90 segundos, reducción en tiempos de recorrido, sin retrasos. Al eliminar las averías no haya ningún imprevisto, mejores y más estrictos niveles de seguridad, hablaba de la videovigilancia, serán trenes modernos, nuevos, más confortables, traslados más rápidos y seguros y ofreceremos confiabilidad en el servicio.
Seguimos al pendiente, muy buenos días.
Gracias, Evangelina Hernández. Pues ahí está información importante. En un momentito más vamos a ir a Estados Unidos porque otra tragedia de migrantes. Hay mucha más información. Por lo pronto, buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que durante toda esta madrugada hemos tenido una fuerte tormenta en la zona metropolitana de Guadalajara, especialmente ha afectado al municipio de Zapopan con inundaciones y autos varados. El último reporte de los bomberos nos indican que sobre la colonia Lomas de la Primavera, así como también la Arenas Zapatillos, la colonia Miramar, se han tenido inundaciones en la vía pública, así como también la colonia La Estancia sobre Patria y Sebastián Bach. Se han tenido 3 inundaciones en casa habitación, una de ellas en la colonia La Loma, Miguel Hidalgo, en la calle La Loma, entre Vicente Guerrero y Felipe Ángeles, así como también en Bosques del Centinela, sobre la prolongación Río Blanco y Avenida Las Torres, así como también en la calle Palomas, entre Colibrí y Pablo Rodríguez, en la colonia González Ortega, y una inundación en Comercio, en la colonia Arroyo Hondo, en la calle Las Torres y la privada Guadalupe Victoria. En vehículos varados tenemos 9, en el que la colonia Vigía son 3, en Periférico Espino Suárez, así como también 2 más en Colina Área y Enrique Díaz de León, de Atemajac del Valle, 3 más en La Estancia, en Sobrepatria y Sebastián Bach,
y uno más sobre la calle Palomas en la en lo que es la colonia González Ortega. También en la colonia Ricardo Rivera Seves tenemos arrastre de sólidos, esto que viene siendo la calle de Bronce y Cementerio, así como también otros cruces, así es de que pues para que tengan bastante precaución, ya que va a haber problemas a la circulación durante esta mañana debido a estos problemas de lluvia, y la lluvia continúa, no desde las 2 de la mañana hasta este momento continúa justamente cayendo. También en Guadalajara también presenta árboles caídos ahí sobre la avenida San Francisco y San Andrés Japoneses, inundación en la vía pública también en la calle de Évora y Jerez, sobre el alcalde normalista también hay un vehículo varado, así de que bueno, vaya que hay problemas de circulación debido a la fuerte lluvia. Lo que tenemos al momento, muy buenos días, Vero.
Tan puntual como siempre, gracias Toño Neri. Por lo pronto, quienes vayan a salir y no tengan auto, pues lleven su gabardina, lleven su paraguas, porque sigue lloviendo allá en la zona central de Guadalajara. Gracias Toño Neri, buen martes, un fuerte abrazo.
Hasta luego, buen día.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Buenos días, Martín Telles.
Gracias, Vera, buenos días, gusto saludarte, igual que a todo tu auditorio. Y pues sí, Vera, como bien decías, no solo la ciudad de Guadalajara, sino buena parte de los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán lluvias muy fuertes durante este día, y es que el paso de la onda tropical número 7, Vero, está generando toda esta humedad y lluvias que ya pues se han presentado durante esta noche y que estarán a lo largo del día originando pues estas lluvias que por las zonas serranas de la región tendrán algunos deslaves, inundaciones, en fin, las ya ocasiones y daños consabidos por estas condiciones de lluvia, ya al estar el terreno pues bastante húmedo en estas regiones, pero eso es en cuanto al occidente. El sureste del territorio nacional, la península de Yucatán, básicamente algunos chubascos durante esta tarde debido a canales de baja presión, y algo importante, pero sobre el norte del territorio nacional, una línea frontal originada por una masa caliente sobre Estados Unidos, y esta masa caliente y seca y sobre la humedad y ambiente cálido sobre el sur del territorio nacional nos está generando una línea frontal sobre el territorio nacional que también nos dará lluvias fuertes para zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, una zona que ha estado pues bastante castigada esta temporada en cuanto a lluvias, este sistema, y aparte una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Golfo de México, pues nos darán lluvias para este día en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, descargas eléctricas y pues por las condiciones cálidas hasta granizo puede haber en estas regiones, pero para el resto del territorio nacional, chubascos y lluvias aisladas principalmente en horas de la tarde, igual que en la capital de la República. A lo largo del día tendremos nublados, pero lluvias fuertes o acumulados fuertes entre 25 y 50 litros por metro cuadrado es lo que esperamos para este día en la zona centro del país. Pero las temperaturas se mantienen cálidas, como te decía, 40-45 grados para zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa, en tanto que de 30-35 serán para el centro, Zacatecas, Durango, algunas zonas de Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Vientos ligeros durante este día, no hay sistemas importantes que estén generando viento fuerte, solo algunas rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, también para zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y esto por efecto de las zonas donde se generen tormentas, y hacia el centro del país, en Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, por el mismo efecto, pero un ambiente cálido que nos estará dejando en horas de la tarde tormentas, y esto pues junto con las tormentas, viento y posibilidades de granizo. La capital de la República, te comentaba, lluvias fuertes para esta tarde, la temperatura esperada es 23-25 grados Celsius la máxima, y amanecemos entre 12 y 14 grados con una humedad cercana al 70%. Bueno, así es que lloviznas durante esta noche han estado presentando y es probable que continúen en horas de la mañana y por supuesto en horas de la tarde también, Vero.
Pues a tomarlo muy en cuenta. Gracias, Martín Telles, buen martes.
Igualmente, buenos días.
Noticias W.
Son las 5 de la mañana con 15 minutos, que no se le haga tarde. Tome muy en cuenta que continúan los contagios de COVID-19, así que no baje la guardia. Recuerde, hay que lavarnos las manos constantemente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural. Hay que ventilar los lugares cerrados y, sobre todo, siga usando el cubrebocas, ¿sí? Siga usando el cubrebocas, evite las aglomeraciones. Si va a viajar en el transporte público, use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Les recuerdo que a la hora de tomar el dinero para pagar en la combi o en el microbús, siempre hacemos movimientos, tocamos cosas. A la hora de deslizar la tarjeta en el metro o en el metrobús también, pues vamos tocando cosas aquí, así que mientras nos las limpiamos con gel antibacterial, cuando lleguemos a un lugar fijo nos las lavamos con agua y con jabón. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Nueva tragedia migrante, 46 personas muertas en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas. Temperaturas altísimas, 38 grados, 16 personas fueron trasladadas a un hospital, incluyendo 4 menores, hay 3 detenidos. Toda la historia esta mañana con Francisco Villalobos, justo desde el lugar de los hechos. Adelante, Paco.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de W Radio. Una trágica situación que se vivió aproximadamente hace 12 horas aquí en la población de San Antonio, donde estamos haciendo este enlace, que era Verónica, donde una vez más, otro tráiler más, así como las balaceras aquí en Estados Unidos, otro tráiler más lleno de migrantes indocumentados, se presume, encontrado, abandonado, bajo el sofocante sol del estado de Texas, que ayer las temperaturas superaron los 40 grados centígrados afuera, no adentro de un sarcófago de metal, lo que es un tráiler repleto de inmigrantes, y que las temperaturas superaron aproximadamente los 56 grados centígrados adentro. Aproximadamente a las 17 horas de ayer, en el suroeste de San Antonio, Verónica, muy pegadito casi a las salidas rumbo hacia Laredo, por la carretera interestatal 35, se encontró un tráiler repleto de inmigrantes presuntamente indocumentados, 46 de ellos muertos, entre ellos mujeres, hombres. Al parecer no se ha confirmado si uno de estos fallecidos es un menor de edad, por el momento y solo por el momento, y 16 que apenas se debaten entre la vida y la muerte, entre ellos, ahí sí, para que veas, 6 niños que fueron llevados de emergencia a 3 hospitales, 2 en el centro y 1 muy cerca aquí en el suroeste de San Antonio, Verónica, irónicamente, donde todavía continúan hospitalizados 3 de las víctimas de Uvalde, incluyendo la abuela del perpetrador de Uvalde. En ese mismo hospital se encuentran estos 6 inmigrantes que, insisto, 6 de esos 16 inmigrantes sobrevivientes que se están debatiendo entre la vida y la muerte. ¿Qué se sabe de este tráiler? Es un tráiler de transporte de una compañía tejana a nombre de Betancourt Trucking. El dueño de la compañía se llama Felipe Betancourt, cuya compañía se encuentra en Alamo, Texas, muy cerca de San Antonio, en el norte de San Antonio. Las autoridades, más bien, quiero decir, según el Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicando que tenía las placas sobrepuestas y que eso al parecer lo exentaba de poder ser detenido por autoridades migratorias, ya sea en el checkpoint, cuando cruzas la garita internacional entre el Río Bravo y los Estados Unidos, o en las garitas, los retenes, a media hora, 45 minutos al norte de cualquier ciudad fronteriza. Eso no es incorrecto, Verónica. Por mucho que tengas las placas sobrepuestas, por mucho que pongas las placas de Pensilvania, Texas, lo que tú quieras y mandes, dos factores muy importantes. En primer lugar, si las placas no corresponden al modelo, color, tipo de tráiler, inmediatamente le dispara las alertas rojas y es inmediatamente te detienen, si es que te detectan con tus placas sobrepuestas. Y segundo, El hecho de que tenga las placas de cualquier sitio que tú mandes a la Unión Americana no te exenta en absoluto que en los retenes de inmigración dentro del territorio norteamericano, estos retenes que se encuentran, insisto, entre 30 y 45 minutos manejando al norte de cualquier ciudad fronteriza, de cualquier garita, te detienen por tener un autobús y te checan tú lo que traes. Quizás no es tan meticuloso el chequeo que te hacen en la frontera, pero definitivamente hubieran detectado, si es que no existía la corrupción que existe en la frontera de los Estados Unidos y México, de oficiales de inmigración norteamericanos, los hubieran detectado esos inmigrantes sin ningún problema, Verónica. Así las cosas, las investigaciones continúan, hay oficiales federales que están en el área inspeccionando el camión sigue en el lugar donde lo encontraron hace 12 horas, insisto, en el suroeste de la ciudad de San Antonio, Texas. Existen 16 sobrevivientes por el momento y solo por el momento, y 46 muertos confirmados, los cuales aún no sabemos la nacionalidad de ellos. Al parecer una confirmación también por parte del secretario de Relaciones Exteriores de México, que uno es guatemalteco, pero tanto los cónsules generales de México en San Antonio, como también los cónsules generales de Centroamérica, prefiero Guatemala, Nicaragua, Honduras, etcétera, ya están en San Antonio dando fe de esa situación y, por supuesto, tratando de identificar la nacionalidad de esos inmigrantes, que, insisto, la peor tragedia de muertes inmigrantes en la historia de Texas y una de las peores en la historia de los Estados Unidos.
Una de las peores en la historia de Estados Unidos, la peor tragedia de migrantes en San Antonio, Texas. Gracias por el reporte tan puntual como siempre, Francisco Villalobos. Otra tragedia de migrantes, 46 cadáveres en el cajón de un tráiler, 16 sobrevivientes están distribuidos en diversos hospitales, así lo dijo desde anoche el canciller Marcelo Ebrard, quien se mantiene en constante comunicación con el cónsul en Texas, Rubén Minuti, quien pues dio un parte de lo que estaba ocurriendo desde ahí, desde el lugar donde se encontró este tráiler y el cadáver de 46 migrantes, 16 sobrevivientes. Vamos a escuchar al cónsul de México en San Antonio, Texas, Rubén Minuti.
Por instrucciones del canciller Ebrard, nos encontramos en la calle de Casa y Quintana, en el lugar de los acontecimientos donde fue hallado un tráiler con personas, algunas sin vida, algunas fueron trasladadas a hospitales. Estamos recopilando la información sobre la nacionalidad de las víctimas y de las personas heridas. Estamos en contacto con las autoridades locales y en espera del informe de las autoridades federales. La investigación se declaró oficialmente investigación federal.
Federal, hasta el momento, revisando la información más actual, no han dado a conocer las nacionalidades de los migrantes fallecidos. Vamos a más noticias, vamos a más información. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender su estrategia contra la violencia y contra la inseguridad. Esto luego de que los padres jesuitas de allá de Chihuahua le pidieron que la cambiara, porque los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente López Obrador lamentó la muerte de 6 policías de Nuevo León en una emboscada en el municipio de Anáhuac, cercano a la zona limítrofe con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dijo que elementos militares y de la Guardia Nacional acudieron a la zona para apoyar en la detención de los agresores que forman parte de un grupo delictivo ya muy bien identificado. Vamos a escuchar.
Sí, lamentablemente se presentó esta emboscada. Perdieron la vida policías de Nuevo León. Ya se está apoyando con fuerzas federales. Se está haciendo la búsqueda de este grupo de la delincuencia organizada. Es un grupo ya identificado que actúa en esa región y se está ayudando al gobierno local.
López Obrador aprovechó el tema para anunciar que el próximo viernes, durante su informe de gobierno trimestral, dará a conocer mayores argumentos para justificar que no habrá cambios en la estrategia de seguridad, pues hubiera seguido, dijo, la misma forma fallida e inhumana de combatir la violencia con más violencia, el país ahora viviría una situación de ingobernabilidad. Ahora, hasta algunos religiosos, como los jesuitas, dicen que hay más violencia que antes, pero eso no es cierto. Incluso se pronuncian por más violencia, apartándose del ejemplo de paz del Papa Francisco. Vamos a escuchar.
No vamos a cambiar nuestra estrategia de atender las causas de la violencia. Si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable. Todo eso se les olvida, incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana.
Un tanto molesto, López Obrador sostuvo que solo sus adversarios, los conservadores, los represores, piensan que la violencia se combate con más violencia, con la ley del talión. Escuchemos.
Solo los conservadores piensan que pueden resolver los problemas con la ley del talión, con el ojo por ojo y el diente por diente, para que nos quedemos tuertos todos o chimuelos todos. Donde hay un conservador, hay un represor en potencia. Nosotros no somos así. ¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren? No, no.
El presidente López Obrador dijo que de ese tema y la situación económica se informará el próximo 1 de julio, cuando incluso se cumplen 4 años de su triunfo electoral. Además, se va a inaugurar la etapa de pruebas de la refinería Olmeca de Pemex de Dos Bocas, Tabasco. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Ayer en su tradicional, video de los lunes que transmite Ricardo Anaya, el ex candidato a la presidencia de la República, en sus redes sociales, dijo Ricardo Anaya que López Obrador tiene una formulita para seguir destruyendo al país, la mentira y la división. Escuchemos lo que dijo Ricardo Anaya.
Es una formulita. O sea, Hugo Chávez hacía lo mismito. Del lado de los buenos, el pueblo.
¡Aquí hay un pueblo digno!
Y del lado de los malos,
¡el proyecto burgués yanqui de mierda!
Daniel Ortega, la mismita fórmula. Del lado de los buenos, el pueblo.
Y el pueblo nicaragüense tiene dignidad.
Del lado de los malos,
¡los imperialistas yanquis!
Evo Morales, la mismita fórmula. Del lado de los buenos, el pueblo.
Es deseo del pueblo.
Del lado de los malos,
es el capitalismo, es el peor enemigo de la humanidad.
O sea, no vayan a creer que López Obrador es el genio que inventó la formulita. Simplemente hace lo mismo, divide. Entonces, de un lado, claro, el pueblo bueno.
El pueblo es sabio.
Y del otro lado, los malos.
Los de la mafia.
Los de la mafia del poder.
Y una vez que logra sembrar el odio, ya no tiene que resolver los problemas. Porque ya no es su culpa. O sea, aunque lleve 4 años de presidente, es culpa de los malos del cuento.
Lo que dijo Ricardo Anaya ayer en su ya tradicional mensaje de los lunes a través de sus redes sociales. También otro que estuvo ayer en el Senado de la República fue el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Marco Cortés acompañó a la senadora Kenia López Rabadán, quien ayer cumplió 1 año al frente de sus tradicionales conferencias llamadas Contra Mañanera, un espacio donde responde a los planteamientos del presidente López Obrador a este espacio informativo, pues le ha llamado la Contra Mañanera. Ayer cumplió 1 año. Marco Cortés estuvo en el Senado de la República y dijo que en lugar de andar haciendo campaña, en lugar de andarse promocionando y placeando por diferentes lugares, el gobierno de Morena debe estar pidiendo perdón por la violencia y la pobreza en la que han sometido al país. Así lo dijo Marco Cortés de visita ayer en el Senado de la República, donde aseveró que pues ya denunciaron ante las autoridades electorales a los morenistas que el domingo estuvieron pues literal haciendo precampaña en Coahuila. Escuchemos a Marco Cortés.
Las corcholatas del presidente López Obrador, haciendo alarde de un gobierno que solo ha traído inseguridad y miseria a nuestro país. Nuevamente violaron la ley al realizar otro acto anticipado de campaña. Hubo claramente un dispendio en la movilización. En lugar de estar haciendo campaña ilegal, deberían estar pidiendo perdón por tanta violencia y sangre derramada. Deberían estar presentando una estrategia efectiva para controlar la violencia y la inseguridad. Los abrazos durante 42 meses que López Obrador ha dado a los criminales han cobrado la vida de más de 121 mil.
Y en su intervención, Kenia López Rabadán, la senadora panista, reiteró que es preocupante la situación de violencia e inseguridad que priva en México. Dijo que los abrazos y no balazos no son una estrategia, son un llamado al crimen para que puedan operar sin ningún problema. A la senadora Kenia López se le cuestionó sobre la violencia cibernética que sufrió el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto, y en ese sentido Kenia López Rabadán dijo que nadie tiene derecho a meterse con los niños. Escuchemos.
Lo hemos dicho incluso públicamente. Con los niños, no. Con los menores de edad, no. Con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no. Con los más de 200 mil niños que han quedado en orfandad porque no tienen ni mamá, ni papá, ni abuelitos que los cuiden en medio de esta pandemia porque han muerto por COVID. No, con los niños que el crimen organizado quiere cooptar y quiere obligar a hacerlos sicarios, a delinquir, con esos niños no.
Con los niños no, fue la respuesta de la legisladora panista. Vamos a otras noticias, vamos a otras informaciones. Arrancó la vacunación para los niños entre 5 y 11 años de edad contra el COVID-19. Aquí en la Ciudad de México determinaron arrancar con los niños que tienen entre 10 y 11 años. Cuéntanos la historia, Evangelina Hernández. Adelante.
Pero les cuento que la mayoría llegaron con un poco de nervios, pero dispuestos a vacunarse. Fueron pocos realmente los que sí tenían miedo. Eso le sucedió a Iván, de 10 años, que comenzó a llorar antes de entrar al centro de salud. Y es que pensaba que la inyección sí le iba a doler. Escuchemos a Iván.
Sí.
¿Por qué?
Es que... Pensé que me iba a doler, pero no.
¿Y no te dolió?
No.
¿Qué te dijeron para que no te doliera?
No me dijeron nada, pero no sentí la vacuna.
¿No?
No.
¿Y entonces ya sentiste padre de vacunarte?
Sí.
Pero al interior del Centro de Salud Juan Duque de Estrada del Gobierno de la Ciudad de México, el equipo de médicos y enfermeras a los que les correspondía la vacunación los tranquilizaron. Así les habló el doctor Romeo Adalid Martínez, director de la jurisdicción sanitaria de la alcaldía Venustiano Carranza, quien comandaba al equipo de vacunación.
¿Por qué siente que me va a doler?
Sientes que te va a doler, pero no duele. Okay. Las vacunas que yo pongo, parece que tengo mano de ángel, dice.
Ah, eso espero.
Ahorita te vacuno y me dices si duele para que todos los demás sepan que no duele. Por eso no vayan a pedir, nomás es una, ¿eh? Hasta dentro de 21 días la otra.
Ayer comenzó la vacunación de los niños de 11 años cumplidos y de 10, pero a punto de cumplir los 11. Se les aplicó la vacuna pediátrica de Pfizer. Lo explica el médico Alan Ulises Vázquez, director de la clínica Juan Duque de Estrada.
El sistema inmunológico en un niño menor es diferente. En un adulto ya hay una madurez en el cual necesita una dosis mayor para provocar ese sistema inmunológico. En los niños es menor la dosificación para que renueve ese sistema inmunológico y cree las defensas necesarias.
Gabriela, de 11 años, acudió a vacunarse acompañada de su patineta. Otros niños lo hicieron llevando su muñeco de peluche o su juguete favorito. Y es que muchos pensaron que eso les daría confianza. Vamos a escuchar a Gaby.
Bien, estaba nerviosa, pero cuando me la pusieron, todo fue bien.
¿Te relajaste?
Sí.
Y veo que vienes con tu patineta. ¿Te ayuda tu patineta para que estuvieras más tranquila?
Sí.
Así transcurrió la vacunación para niños en la Ciudad de México.
Gracias, qué bonita crónica. Gracias, Evangelina Hernández. Y bueno, pues ya está la vacunación para los niños entre 5 y 11 años, aunque aquí en la Ciudad de México empezaron con los niños que tienen 10 y 11 años. que están 10 años, 11 años con casi 11 meses y que será 26 días, ¿no? Antes de que cumplan los 12 años. Son 804 mil vacunas o biológicos de Pfizer los que hay en el país, y con eso se arrancó la vacunación a nivel nacional. Van a seguir llegando más biológicos en los próximos días, y aquí en la Ciudad de México determinaron que va a ser por edades, con las semanas. Esta semana niños entre 10 y 11 años, me imagino que la semana siguiente va a ser otro grupo de edades entre quienes tienen 8 y 9 años. Ya las autoridades nos irán informando, y sobre todo a los que tenemos niños en este bloque de edades entre 5 y 11 años. Yo tengo 2, así que pues estaremos muy pendientes del calendario para que se vacunen los pequeños. Y sí, como dice Evangelina Hernández, van muy emocionados, van un poco nerviosos, así de que ya, sí, dolerá, no dolerá. Y me dice mi hija, a ver, dame un pellizquito a ver cómo es para sentir. Bueno, pues sea como sea, que se vacunen los niños contra el COVID. ¿Por qué? Bueno, pues no se detienen las cifras del COVID-19. 3,343 nuevos contagios se registraron en las últimas 24 horas, es lo que da a conocer el reporte técnico de la Secretaría de Salud. Así que no baje la guardia, sígase cuidando, esto no ha pasado. Otra crisis, la del agua en Nuevo León. Jaime Obrajero.
Así es, Vero, el presidente López Obrador propuso apoyos fiscales por parte del gobierno federal para los empresarios de Nuevo León que utilizan grandes cantidades de agua para que reduzcan su consumo y por tanto su producción, y que con ello la autoridad pueda destinar más líquido a la gente que sufre por la escasez. En su conferencia de prensa de este lunes dedicó gran parte del tiempo a este tema. Dijo que solo es cuestión de llamar a los empresarios a un gran acuerdo para que reduzcan su consumo, y en compensación habría estímulos fiscales. De hecho, no quiso polemizar sobre los términos de soberbia del gobernador Samuel García, de que el gobierno nuevo leonés no necesita a nadie para salir de la crisis. Simplemente dijo que el llamado al acuerdo con los empresarios lo debe hacer precisamente el mandatario de Nuevo León. Vamos a escuchar.
Hace falta pues un acuerdo ahí en Nuevo León, porque se le debe de dar preferencia al consumo doméstico en una situación de emergencia, porque los empresarios ayudan. Si se les hace un planteamiento, por ejemplo, que bajen la producción y que el agua la destinen a la gente. Y si nos solicitan a nosotros apoyos, estamos dispuestos a apoyar. Les ayudamos en lo fiscal, pero son decisiones que deben de tomarse allá, si hay salida. Esta crisis es transitoria.
Considero que se trata efectivamente de un asunto urgente, pero no de largo plazo, porque además ya vienen las lluvias. Eso sí, López Obrador dijo que debe resolverse el problema del agua en Monterrey mediante el diálogo, sin politiquerías, ni sanciones o amenazas de retirar concesiones ni nada, solo redefinir prioridades, y dijo que cuentan con el apoyo del gobierno federal, como lo hace ya con agua desde hace ya tiempo con la construcción de la presa La Libertad. Vamos a escuchar.
Sin necesidad de quitar concesiones ni de sancionar a nadie. Es nada más llamarlos. Ellos saben quiénes son los que consumen más. Invitarlos a desayunar, una machaca. Y ya nos dicen a nosotros en qué ayudamos y cooperamos. Pero no haya politiquería, que todos ayuden. Nada que yo te apoyé para la campaña y a mí no me vas a tocar.
Le preguntaron sobre las concesiones de agua que tiene la exsecretaria de Gobernación y actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. El presidente López Obrador dijo que efectivamente ella y su esposo tienen plantaciones de cítricos en Montemorelos, Nuevo León, pero no son cercanas a la zona de Monterrey donde está la escasez. Pero el reporte que tenemos.
Mira nada más, mira nada más. Gracias, Jaime Obrajero. Vamos con más información. Ayer, familiares, amigos, le dieron el último adiós a Irma Lidia, esta joven cantante que fue asesinada por su esposo en el restaurante Century de la Colonia del Valle el jueves por la noche. Es el abogado Jesús Hernández, que se encuentra detenido y bajo proceso. Ayer, al grito de justicia, es como despidieron a Irma Lidia. Vamos a escuchar a la mamá de esta joven. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!
quiero justicia para mi hija, que no quede impune esto, ni para todas las mujeres que han sido, pues,
lastimadas.
Sí, lastimadas. Y es lo único que puedo decir ahora. Señor. Como era ella, que cantaba, que tenía ilusiones, le cortaron todas las ilusiones.
¿Qué fue lo último que le dijo ella con usted?
Que me amaba y que me quería. Ya, es todo.
Híjole, así es como dieron el último adiós a Irma Lidia. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que este caso no va a quedar en la impunidad. Escuchemos.
Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida como el que vimos en un restaurante la semana pasada. No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones y supuestas influencias podrá quedar impune. Esa forma selectiva de procurar y administrar justicia es parte de la historia negra de esta fiscalía y de un pasado que no regresará. Frente a este caso y todos los que conocemos, reitero el compromiso que hice cuando asumí la responsabilidad de conducir a esta fiscalía, investigar objetiva y científicamente para conocer la verdad y lograr acceso a la justicia para las víctimas.
Y bueno, pues ya que habla de procuración y administración de justicia, ayer mi compañero Enrique Hernández Alcázar en El Hueso entrevistó a esta mujer, a Wendy Herrera, exdirectora jurídica del Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana. ¿Y sabe qué dijo? Que dentro de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, se vive un terrible acoso laboral y acoso sexual contra las mujeres. Vamos a escuchar.
Tengo ya casi 3 años con este litigio que se ha convertido en un verdadero viacrucis porque ninguna autoridad te escucha. Aquí es donde te enfrentas a que como mujer estás sola frente a todas las instituciones que componen nuestro país. Yo he hecho denuncias penales, tengo una demanda laboral, no tengo queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y aún así pues mi caso sigue y sigo siendo amenazada, ¿no? Solamente el Poder Judicial me ha brindado apoyo en este caso.
Tú eras directora jurídica del SUTERM.
Así es, Enrique.
Y fuiste abusada, acosada.
Sí, así es. O sea, el acoso que yo sufrí fue tanto laboral como sexual. Y esa situación, como te repito, la tengo en una denuncia penal, tanto la sexual y en una demanda laboral, pues toda esa violencia que sufrí durante muchos años. Por parte del secretario general, de Víctor Fuentes del Villar y de otros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
A ver, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, ¿te acosó?
Sí, y es un tema, Enrique, que sabes que es lo desesperante de esta situación, que es un tema que todo el mundo conoce en la Comisión Federal de Electricidad, que hasta ellos mismos aceptan. Ahí todas las personas saben que ese es el modus vivendi de todos los trabajadores, ¿no? Y aún así nadie hace nada. Yo, a través de la demanda laboral que presenté en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, intenté pedirle a la Secretaría de Trabajo que interviniera e hiciera una inspección en esa materia, porque de hecho la Secretaría de Trabajo publicó un protocolo que habla de este tema del acoso. Y la respuesta fue que como Comisión Federal de Electricidad es una empresa imprescindible para el desarrollo de México, no se podía realizar.
Híjole, pues ahí está el otro caso y otra alerta que hace Wendy Herrera, ex trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad, que ayer escuchaba esta entrevista, ha tenido 111 audiencias. 111 audiencias y su caso sigue sin resolverse ella sigue sin tener justicia. Por cierto, ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, advirtió que México no puede tolerar ni un feminicidio más. El origen de los feminicidios, dijo, está en la cultura machista. Hizo un llamado a generar una reflexión para avanzar hacia un cambio. Esto luego de que ayer por la noche dio inicio esta serie, El Caníbal de Atizapán. Vaya, impactante, impactante, buen trabajo en la recopilación de los datos, los testimonios de este drama que se vivió en Atizapán y que se sigue viviendo en todo el país, los feminicidios. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte.
A mí también, ¿cómo te va?
Muy bien, mi querida Vero, ya pues más frescos los días, por supuesto algo de lluvia, muchas cosas. Y como bien comentabas hace rato y nos decía el reporte de nuestra compañera Evangelina Hernández, inició la vacunación de niños en la Ciudad de México y ayer tuve la oportunidad de ir a una de estas sedes, aquí al Censis Marina, acompañé a un par de tíos que... se vacunaron, sí. Que tomaron estas dosis, estos boosters, y bueno, pues ayer se acabaron las vacunas más o menos como al mediodía, un poquito antes, y de repente les dijeron, espérense un par de horas en lo que llegan más vacunas. La respuesta, por supuesto, muy buena de la gente, niños, bastante ágil y larga la fila, porque se llenaba y luego se vaciaba. La verdad es que fue un movimiento bastante, bastante bien coordinado. Hay que recordar que, por supuesto, pues ya tiene un poco de experiencia después de todas las etapas de vacunación que ha habido en la ciudad. Y bueno, pues a final de cuentas ayer comenzaron los pequeños.
Es que, centro de ahí de la Marina, ¿están vacunando a rezagados y también a los niños?
Sí, en todos lados, okay. Me parece, pero sí ahí donde fue ayer, puede uno ir si está rezagado en su esquema de vacunación. Y bueno, también sí. Se lleva algún pequeño entre 5 y 11 años. Ayer, de verdad que fue impresionante la respuesta. La verdad es que la gente sí está consciente que tiene que vacunarse y que tiene que vacunar a los pequeños. Sí. Entonces, ayer se abrió la oportunidad, se hizo y fueron sin problemas. Llegaban en taxis, en camión, llegaban en hasta un mototaxi. Una familia que llegó en un mototaxi llegó a sus pequeños a vacunar. Así que bueno, pues mucha gente, la verdad es que muy buena respuesta. Y la verdad, todos muy tranquilos, sinceramente no había como desórdenes, no había, la verdad es que sí tomaron muy bien las recomendaciones, se formaron sin problemas y acudieron por su vacuna ayer, así que bueno, pues seguirá estos días la vacunación de los pequeños, sí. Así que estar atentos con las fechas, las sedes también hay que buscar cuál queda cerca sobre todo, cuál queda, digamos, cerca de tanto escuela a lo mejor o casa, porque, bueno, pues ya no hay una sede específica para cada grupo, como lo fueron las etapas anteriores. Así que, bueno, pues buscar la sede que nos quede más cerca y ahí, por supuesto, pues aplicarse la vacuna.
Los centros de salud, sí.
Así es, mi querida Vero. Bueno, pues parte de las tendencias, bueno, pues también, pues un montón de cosas que se dicen en la mañana, pero dicen, oigan, es que ayer salió una columna justamente que decía, ay, se habla mucho del presidente y les conviene hablar del presidente y este tipo de cosas que se dicen, y bueno, pues al final también el presidente habla de todo, ¿no? De repente si pasa algo, si se mueve una mosca por ahí, el presidente tiene, por supuesto, opinión y la hace valer, ¿no? Ayer, justo esta situación del agua, le preguntaban al presidente, oiga, pues, ¿qué va a pasar? Porque dice el gobernador que no se le ayuda a Nuevo León. No, sí, se le va a ayudar, se le va a dar. Pues ayer, también, estas palabras del gobernador que resonaron bastante, del gobernador Samuel García, y que de alguna manera, bueno, pues el presidente tuvo ahí bien contestar a lo que decía el gobernador, por supuesto, también lo que llamó la atención, y debo decirlo, la constancia de situación fiscal, porque le preguntan, oiga, es que ha sido un problema, presidente. No, pues vamos a citar a Raquel Buenrostro a que venga y nos explique,
o sea,
por qué se hizo.
El SAT le dice a la empresa que le pidas al SAT una constancia que ya sabe ellos cómo estás tú en tu situación fiscal.
No, mira, la situación es que quieren agilizar las cosas y quieren que sea mucho más sencillo, mucho más fácil. La situación es que no es tan fácil.
Pero no es tan fácil. O sea, no resultó fácil ni sencillo para miles y millones de trabajadores.
No lo es.
No resultó fácil, entonces, pues sí. O sea, era como el trabalenguas ese que decíamos, ¿no? El SAT le dice a la empresa que te pida una constancia, tú vas con el SAT para que te dé la constancia, que el SAT sabe tú cómo estás, se la das a su empresa y tu empresa se la regresa al SAT porque ya sabe cómo está, o sea.
Sí, y en una de esas el presidente dice, y miren, si es mucho problema, la quitamos. Entonces, hay que estar atentos a lo que pueda pasar, porque a lo mejor podrían cambiar las reglas otra vez. Así que bueno, ayer esta situación de la constancia se quedó así y pues en próximos días estará Raquel Buenrostro, la titular de el SAT, para responder estas dudas en alguna mañanera. No sabemos cuándo porque no dio fecha, pero próximamente por ahí estará, mi querida Vero.
Sí, es cierto. Lo de los migrantes, por supuesto, que claro, acaparó las redes. No sé si se hizo viral, Luis, pero el diario El Universal ayer sacó una nota buenísima, me parece muy buena, de que, o sea, te preguntan, ¿Starbucks? No es el logo de Starbucks, es el logo de las tlayudas del aeropuerto. Una persona de Quintana Roo está tratando de registrar como de su propiedad una imagen caricaturizada de la mujer que se puso a vender tlayudas en el aeropuerto.
Ah, mira.
Cuando lo inauguraron en el Felipe Ángeles. Y entonces ves a la señora así como estaba la foto preparando la tlayuda y dice las tlayudas del aeropuerto, pero llama mucho la atención que tiene un contorno verde similar a los cafés de Starbucks. Entonces, dicen que tiene unos elefantitos y todo, y la señora caricaturizada preparando la tlayuda, y al final un aeropuerto, la torre de control y un avión se ven en ese logo. Pues lo están tratando ya de registrar.
De registrar, sí.
De
sí,
registrar
sí.
El logo de las tlayudas del aeropuerto, y así le pusieron las tlayudas del aeropuerto, aunque dicen que no se va a poder porque tiene la torre de control del aeropuerto, ese logo, y eso es propiedad del gobierno federal, ¿no? Tiene todos los derechos de todo el aeropuerto, entonces
ahí
se va a armar una polémica, pero está bien interesante. Bueno, pues ojalá que sí pongan el puesto de las tlayudas y ojalá que haya clientela, ¿verdad? Porque pues así como está el aeropuerto, que hay un día sí y otro no hay vuelos, pues a ver si pega el negocio, aunque sea el de las tlayudas.
A ver,
¿no?,
qué pasa, sí, a ver si por lo menos las tlayudas, mi querida Vero.
Ahí está. Vamos a una pausa y regresamos con el final. Un fuerte abrazo, Luis.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
W, el programa de cine de W Radio.
Es el juguetero que hemos compartido como audiencia todos desde 1995, que se estrenó la primera cinta de Toy Story. Ahí sus personajes de Woody, Buzz Lightyear, el señor cara de papa y su esposa, el puerquito Ham, el perrito de aro Slinky, el tiranosaurio Rex y la pastorcita Bo Peep.
Tiene más cosas encima que una navaja suiza.
Sumando al tenedor de ojos desorbitados Forky.
Fui hecho para comer sopa, ensalada, tal vez chili. No soy un juguete. ¡Soy basura! ¡Libertad!
Y como toda familia, siempre que llega alguien nuevo, las dinámicas cambian. A lo largo de sus cuatro películas, siempre Buzz Lightyear empuja a los demás a hacer algo distinto.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Noticias.
W.
5:54 Gracias, gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Gracias, porque de verdad ya vamos para 3 años y cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Por acá anda María Asunción y dice: pero no basta con lamentar y decir que les duelen las muertes y que les duele la situación. Lo que tienen es que ponerse a trabajar. Exacto, exacto, María Asunción. Sí, no va, pues todos lamentamos, ¿verdad? Todos lamentamos las muertes, todos lamentamos los fallecimientos, todos lamentamos la situación tan crítica y tan difícil que hay, pero pues quienes tienen la responsabilidad de sacar este país adelante, más allá de los lamentos, tienen que ponerse a trabajar. Gracias, María Asunción, por tu mensaje. Cambio de estafeta informativa. Ya viene Así las Cosas. No se mueva, no le cambie. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días. En este martes 28 de junio, ¿todo en orden?
Todo en orden. Felicidades, querida Gaby. Extraordinario trabajo en esa serie del caníbal. Buenísima, buenísima. Felicidades a toda la recopilación que hicieron, toda la investigación, la reconstrucción,
Sí, es impresionante, ¿verdad?
Los felicito mucho. Sí, un trabajo impresionante. Extraordinario, extraordinario.
Muchas gracias, mi Vero. Sí, duro, porque sí es un tema duro, pero sí. La verdad es que un trabajo extraordinario el que se hizo ahí también con todo el equipo. Muchas gracias. Y bueno, recordarles que son 5 capítulos, ayer fue apenas el primero, así que va a estar a lo largo de toda la semana esta serie. Gracias, gracias, mi Vero. Y bueno, pues muchos temas esta mañanita para variar. Ya lo decías, esto que está pasando por allá en Texas, nuevamente Texas es el centro de atención en materia migratoria, no es la primera vez que se encuentra un tráiler como el de ayer, en donde ayer por lo menos 46 migrantes fallecidos en este tráiler, 16 sobrevivientes que fueron trasladados a diversos hospitales. Fíjate que estaba escuchando ahorita algunos testimonios allá desde San Antonio, Texas, en los noticiarios de radio de Estados Unidos que escucho tempranito, y decían que algunos de los sobrevivientes, la temperatura era tan alta, o sea, estaban tan calientes, pues, los sobrevivientes, que era hasta difícil tocarlos, ¿no? O sea, imagínate lo que significó con esos calores allá en San Antonio, estar adentro de una caja de tráiler sin ningún tipo de ventilación ni nada. Brutal, la verdad. Nos vamos a tener, por supuesto, toda la información. ¿Qué falta para que haya seguridad en México? Híjole, vaya pregunta. Vamos a platicar con Ernesto López Portillo. La verdad es que todo el tiempo, Vero, no sé si te pasa, seguramente sí, pero es que sucedió esto aquí, sucedió esto allá, sucedió esto no sé qué. Como que sí. El país no logra finalmente mantener un mínimo de nivel de seguridad. O sea, detenernos tantito el día de hoy a platicar eso. Y bueno, también lo que ya se da cuenta desde el día de ayer, autoridades de la Ciudad de México anuncian la remodelación de la línea 1 del metro. Esto va a implicar el cierre parcial de la terminal Pantitlán a Salto del Agua. Lo vamos a platicar hoy con Andrés Layú, el secretario de Movilidad, así que cualquier pregunta que tengan, échenosla, por supuesto. Y bueno, pues Enrique Quintana conversó con Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales. Nos va a compartir detalles hoy el maestro Quintana. Sí, yo creo que sí, un poco sí. Qué es lo que dice Agustín Carstens. Esa va a estar buena. Y fíjate, hoy vamos a platicar también en otro tema con Carlos Miguel Prieto. Es un director de orquesta extraordinario, mexicano, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería. Se está despidiendo, pero también inicia un nuevo ciclo, así que hoy vamos a platicar, por supuesto, también de eso. Y luego, bueno, el otro día daba yo esta nota un poco en mis redes sociales, me la topé. Alexa, este asistente de Amazon, ya va a poder replicar las voces de personas fallecidas. Va a necesitar solamente un minuto de voz grabada de alguien, de quien sea, para que a partir de eso pueda literal reproducir cualquier cosa con la voz de esa persona. Y la verdad es que es muy impresionante lo que esto significa. Piso nos va a ampliar la información, por supuesto, además de deportes, Roberto Aguilar. Hoy es martes de estrenos, así que mi Vero, arrancamos en unos minutitos más y yo de verdad te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Gracias, mi querida Gaby, otro para ti, que tengas muy feliz martes. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.